17 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 24 de marzo de 2024 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tenolitas y quiero recordarte que tienes acceso a una suscripción mensual a la Academia de Inteligencia Artificial de Tenolitas, una academia de formación continua en IA a la que puedes acceder por tan solo 10 euros al mes. Antes de empezar con las noticias de esta semana, quiero desearos a todos una muy buena Semana Santa, que ya se acerca. Y que lo paséis muy bien, esperemos que no haya mucha lluvia y que podamos disfrutar de esa escapadita que nos gusta hacer a todos. En cuanto a las noticias de esta semana, los investigadores de Apple acaban de sorprender al público con la presentación de MM1, una familia de modelos de inteligencia artificial multimodal que combinan el entrenamiento visual y el lenguaje para habilitar capacidades avanzadas. Los modelos MM1 han sido desarrollados con una mezcla cuidadosamente seleccionada de descriptores de imágenes, datos de imágenes y textos, y datos solamente de texto. El modelo más grande, con 30.000 millones de parámetros, ha demostrado un gran potencial para aprender no solo unos cuantos ejemplos y razonar a través de múltiples imágenes. Lo más llamativo de todo es que Apple ha decidido romper su aura típica de secretismo compartiendo estos detalles, lo que supone un gran avance para el software de código abierto. ¿Será por fin que veremos una versión de Siri mucho más avanzada e inteligente? Cuando Elon Musk y XAI anunciaron que habían liberado los pesos y la arquitectura de su enorme modelo de lenguaje de 314.000 millones de parámetros, Grok 1, bajo una licencia de código abierto Apache 2.0, el entusiasmo se hizo sentir en todo el mundo. Grok 1 es un modelo de mezcla de expertos, lo que se conoce como Mixture of Experts, que únicamente activa el 25% de sus pesos de cualquier toque de entrada con el objetivo de posibilitar cálculos más eficientes. Al abrir el código de uno de los modelos de aprendizaje de lenguaje más grandes del mundo, XAI le está echando un pulso a OpenAI y su política de modelos cerrados. Aunque las capacidades de Grok todavía no rompen ninguna barrera, la decisión es un gran avance para el desarrollo de la inteligencia artificial de manera colaborativa y transparente. Apple podría cambiar el juego de la tecnología móvil, ya que está en conversaciones con Google para implementar su modelo de IA Gemini en el iPhone. Si todo va según lo planteado, podríamos ver nuevas capacidades avanzadas de IA en los próximos iOS en la versión 18 de este sistema operativo. Así que si eres un fiel usuario de Apple, esto significa que tu iPhone podría desarrollar nuevas funciones impulsadas por IA, como crear imágenes y redactar texto. Pero Apple no es el único que está detrás de la avanzada IA, ya que también se ha reunido con OpenAI para discutir posibles colaboraciones y se rumorea que OpenAI también está en conversaciones con Samsung. Así que, sea cual sea el resultado final, podremos esperar unos smartphones con inteligencia artificial muy pronto. Sam Altman, CEO de OpenAI, ha dado algunas pinceladas sobre lo que nos depara el futuro en términos de inteligencia artificial. En una reciente entrevista en el podcast de Lex Fridman, Altman confirmó que OpenAI lanzará un increíble nuevo modelo este año, suponemos que será GPT-5, y que también habrá muchos distintos desarrollos en los próximos meses. ¿Cómo será este nuevo modelo? Pues Altman sugiere que el salto en capacidad será similar a la mejora que vimos entre GPT-3 y GPT-4. Aparte de esto, Altman destacó la habilidad del modelo Sora para entender y generar mundos, lo que supone un paso adelante hacia la asistencia de la IA en el mundo físico a través de la robótica. Además, pronosticó que la computación será la moneda del futuro y posiblemente la mercancía más valiosa del mundo. Con todo esto, pues parece que aún hay grandes cosas por llegar en el mundo de la inteligencia artificial. Bien, las cosas se ponen cada vez más interesantes en el mundo de la tecnología. Neuralink, la empresa de Elon Musk, acaba de compartir un vídeo en directo de su primer paciente utilizando un implante cerebral para jugar al ajedrez online y otros videojuegos solo mediante el control mental. Nolan Auburn, quien está paralizado desde los hombros hacia abajo, demostró cómo puede mover un cursor y jugar al ajedrez usando únicamente este implante cerebral. Además, no presentó ningún impedimento cognitivo tras la cirugía. que calificó de súper fácil gracias al implante. Jugó al ajedrez y al videojuego Civilization 7 durante 8 horas seguidas. Y lo más emocionante de todo esto es que, más allá de ser una prueba de interface cerebro-computadora, este Neuralink está evolucionando rápidamente de la ciencia ficción a la realidad médica. Desde Japón nos llega una noticia relacionada con la IA. Sakana AI, una startup con sede en Tokio, acaba de lanzar 3 modelos de IA en japonés. ¿Pero cómo los ha creado? Pues en lugar de desarrollarlos desde cero, ha combinado modelos de código abierto existentes y métodos de fusión con un algoritmo evolutivo para producir descendencia optimizada. Estamos hablando de descendencia de unos modelos a otros. Esto suena fascinante. Los modelos incluyen EvolLMJP, un modelo de lenguaje de fuerte fluidez en japonés y capacidades matemáticas, EvoSDXLJP, un modelo de difusión para la generación rápida de imágenes, y EvoVLMJP, un modelo de lenguaje y visión para texto e imágenes en japonés. Esto podría abrir un nuevo camino de entrenamiento para los modelos de IA y democratizar significativamente el desarrollo de la IA a través de la mezcla de modelos y generando modelos descendientes de estos. Esto permitiría una rápida evolución de modelos específicos de alta calidad simplemente mezclando y combinando el universo de expansión de IA del código abierto. No tenemos preguntas en el WhatsApp de esta semana, por lo tanto os invito a hacerlas en el teléfono 620-240-234, que es el WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas, donde podéis dejar cualquier pregunta de texto o mensaje de voz para que contestemos esa pregunta aquí en el episodio. En cuanto al tema en profundidad esta semana, pues dado que bueno, pues viene la Semana Santa, un periodo de reflexión, pues yo me he puesto a reflexionar, se me ha ido un poco la olla y os quería hablar de la esclavitud que te hará libre, o lo que es lo mismo, el precio de la maestría. Realmente estoy planteando una paradoja y es la exploración del concepto de que la esclavitud te hace libre. Y se trata de una idea que al principio puede ser parecer un contrasentido, pero que te prometo que tiene mucho más fondo de lo que parece. Hablo de esta sensación, esa experiencia, que muchos podemos pensar que es una sensación de esclavitud, pero cómo algo que aparentemente nos esclaviza termina dándonos la libertad. Bueno, pues déjame explicártelo. Piensa en cualquier habilidad nueva que hayas querido aprender, algo que te apasionara. Al principio es todo emoción y energía. Te lanzas de cabeza, lleno de entusiasmo, pero a medida que te adentras más, te das cuenta del verdadero compromiso que supone dominar esa actividad. Las horas de práctica, el esfuerzo constante, las veces que tienes que decir que no a otras actividades porque necesitas dedicarle tiempo a esta nueva pasión. Poco a poco, esta libertad que tienes para usar tu tiempo como querías parece irse esfumando. Ten en cuenta, de alguna manera, que estás esclavizado por tu deseo de aprender o mejorar. Aquí es donde sucede la magia y la paradoja se despliega ante nosotros, porque si es cierto que en este proceso te sientes atado, limitado por tu compromiso con el aprendizaje, ¿te has parado a pensar el poder de la increíble libertad que viene después cuando has dominado esta habilidad? Una vez que dominas esta habilidad, las puertas que se te abren son inmensas, inimaginables. Ese conocimiento, esa maestría que has adquirido te permite crear, innovar, forjar un camino propio con una confianza que antes no tenías. La libertad que viene de saber que puedes enfrentarte a nuevos retos, que puedes moldear tu entorno, que no dependes de un trabajo fijo, que tu destino depende de las herramientas que has forjado a la hora de desarrollar esa actividad. Y con lo que parecía que era una esclavitud, pues te va a procurar una libertad inigualable. Todo esto viene de la psicología del esfuerzo. Déjame contarte algo curioso sobre nuestro cerebro. Ese órgano maravilloso, pero a veces también un poco perezoso, que llevamos dentro de la cabeza. Pues nuestro cerebro es una máquina impresionante, pero tiene sus trucos para ahorrar energía. Y uno de esos trucos es resistirse al cambio y al esfuerzo intenso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué justo cuando decides aprender algo nuevo te pones una meta ambiciosa, tu cerebro te empieza a poner excusas? Es que no tengo tiempo, mejor lo hago mañana, esto es más difícil de lo que pensaba. Esto te va a sonar familiar seguro. Bueno, la cosa es que a nuestro cerebro le gusta la comodidad, le encanta seguir patrones y rutinas conocidas, porque esto le cuesta menos trabajo, le consume menos energía. Cada vez que intentas aprender algo nuevo, le estás pidiendo que salga de su zona de confort, que gaste más energía, y a él, pues honestamente, no le hace mucha gracia. Pero aquí viene la parte interesante, la manera de superar esta resistencia. Imagínate que estás entrenando a un cachorro. Al principio, el cachorro se distrae con cualquier cosa. Pero con paciencia y práctica, poco a poco, pues aprende y se adapta. Pues con nuestro cerebro pasa algo similar. La clave está en empezar pequeñito, establecer hábitos que, aunque al principio parezcan insignificantes, con el tiempo se convierten en grandes cambios. Es como engañar a tu cerebro para que coopere contigo, diciéndole, vamos a hacer esto solo 5 minutitos, y esos 5 minutos eventualmente se convierten en 10, y otro día en 20, y así sucesivamente. Además, cada pequeño logro pues, va a ser crucial. Cada vez que avanzas un poquito, pues te darás una palmadita en la espalda, ya sea literal o figuradamente, y esto refuerza positivamente el esfuerzo y hace que tu cerebro asocie el aprendizaje con algo gratificante, algo que es realmente bueno. Y lo más importante, procura ser constante. La regularidad hace maravillas y más cuando se trata del cerebro. Aunque al principio sientas que estás avanzando lentamente, con el tiempo estos esfuerzos se van acumulando y antes de que te des cuenta habrás recorrido un largo camino y así la próxima vez que sientas que tu cerebro está saboteándote, pues recuerda, pequeños pasos, celebrar los logros, mantener la constancia y con estas herramientas puedes empezar tu camino de esclavitud. Y aquí es donde empieza la belleza del proceso. Ahora que ya sabemos cómo hacerle este hacking a nuestro cerebro, para que se ponga de nuestro lado en esto del aprendizaje, hablemos de algo que aún es todavía casi más crucial, que es aprender a amar el proceso de aprendizaje. Porque en este viaje de adquirir nuevas habilidades, el destino final es importante, pero el camino tiene su propia magia. Te voy a contar algo que tal vez ya intuyas, y es que el aprendizaje nunca termina. Y esto no es una maldición, sino es todo lo contrario, es una bendición disfrazada. Imagínate que por un momento la vida fuera como esos videojuegos en los que una vez que completas todos los niveles, solo te queda reiniciar y dejar el juego de lado. Pues sería aburrido, ¿no? Lo hermoso de este viaje es que siempre hay algo nuevo que descubrir y siempre hay una forma de crecer y de expandirnos. Pero ¿cómo podemos disfrutar de este proceso? Bueno, aquí va un truco importante, la curiosidad. Trata de ver cada sesión de aprendizaje como una aventura. Hoy, pues, a ver qué nuevo descubrimiento me espera, qué desafío podrás superar. Si no eres curioso, pues realmente tu ansia por aprender o por desarrollar una habilidad pues va a ser menos. Pero entonces, en ese caso, deberías esforzarte por practicar la curiosidad, por encontrar el beneficio de descubrir cosas. La satisfacción viene de estos pequeños, estos momentos eureka que experimentas y esos momentos en los que las piezas del rompecabezas encajan cuando estás aprendiendo algo. Otro aspecto importante es aprender a ser amable contigo mismo. Habrá días buenos, habrá días malos, días en los que todo fluye, días en los que parece que no avanzas o incluso retrocedes. En esos momentos recuerda por qué empezaste a hacer eso. Celebra lo lejos que has llegado y ten paciencia, sé paciente con tu proceso. El aprendizaje es como subir una montaña. No se trata solo de contemplar la vista desde la cima, sino apreciar también la belleza del paisaje en cada paso del camino. Y por último, pues no menos importante, no hay nada como compartir el viaje, no hay nada más gratificante que compartir lo que aprendes, ya sea enseñando a otros o simplemente compartiendo tus experiencias. Esto no solo te ayuda a consolidar tu conocimiento, sino que también te conecta con otros, creando una comunidad de aprendizaje donde todos pues, se apoyan y se motivan mutuamente. Yo con este episodio lo que quiero es hacer una llamada al aprendizaje de habilidades que obviamente son tecnológicas porque considero que se aproxima a un futuro muy próximo donde va a ser necesario conocer la tecnología. Y no tanto la programación, no tanto lenguajes de programación específico, no tanto la inteligencia artificial, sino desarrollar la habilidad de saber plantear los problemas, de saber plantear las situaciones, porque con las herramientas que se avecinan y que vamos a tener disponibles muy pronto, En cuanto tienes planteado el problema, en cuanto sabes plantear el problema y la situación, tienes el 90% resuelto. Porque ya vas a encontrar herramientas que van a programar código por ti, a ejecutar tareas por ti, a automatizar tareas por ti. Pero es importante que desarrolles la habilidad de conocer esa forma de pensamiento que implica la resolución de problemas o el planteamiento de soluciones de cara a las necesidades, ya sean de tus clientes, ya sean de la empresa donde vas a trabajar, ya sea de tu propio proyecto de emprendimiento. Lo importante es que plantees bien las cosas. Y el que antes llega al éxito es el que mejor ha planteado las cosas. Lógicamente hay detrás pues, la esclavitud del esfuerzo de llevar un proyecto a cabo, el estar muy enfocado en este proyecto, pero sobre todo, el desarrollar la habilidad de saber plantear los problemas. ¿Y cómo vas a hacer este camino dentro de lo que es lo que me ha dado por llamar esclavitud, que luego te va a dar una libertad muy importante? Bueno, pues uno de los puntos claves es el desarrollo de la resiliencia. Y bueno, pues no siempre apreciamos en su justa medida los desafíos, esos baches del camino, esas montañas que a veces aparecen y las vemos muy grandes y otras pues más pequeñitas. ¿Te has dado cuenta de que cuando todo va sobre ruedas y nos sentimos bien, estamos en piloto automático, pero sin embargo en el momento que aparece un obstáculo toda nuestra atención se agudiza ahí y nos estresamos? Claro, pero también es como nos estamos sintiendo vivos, ¿no? Porque una vez que has puesto las cosas en marcha y ya todo va fluido, pues si no hay desafíos, todo pierde un poco la gracia, ¿no? Afrontar desafíos es como el ejercicio para el cuerpo, pero esta vez pues para nuestra resiliencia personal. Cada vez que te enfrentas a algo difícil y luchas y al final lo superas, es como si añadieras un poquito más de músculo a tu fortaleza interior. No digo que sea fácil, pero es gratificante. Y esto solo lo va a entender aquel que haya hecho el esfuerzo o haya seguido el camino de la esclavitud, de aprender o desarrollar una habilidad. Por ejemplo, imagina que estás aprendiendo a programar. Al principio, cada línea de código es un dolor de cabeza, no entiendes nada, no sabes por qué funcionan las cosas, te preguntas esto y una de otra vez, ¿no? Pero luego, después de mucho esfuerzo, cuando finalmente logras que el programa haga exactamente lo que quieres, la sensación es indescriptible. Incluso cuando estás siguiendo un tutorial que se ha puesto difícil y que no te ha salido, y al final resuelves y encuentras el problema, la satisfacción es grande, aunque no estás haciendo tú el programa desde cero. Es una mezcla de alivio, orgullo, una pizca de incredulidad. Piensas, lo he hecho. Y en ese momento te has vuelto un poquito más fuerte, un poquito más resiliente, con más capacidad de pasarte otras cuantas horas con el siguiente ejercicio y con la siguiente frustración. Lo bonito de desarrollar esta resiliencia es que se traslada a todos los aspectos de la vida. Una vez que has aprendido a manejar la frustración, a perseverar en algo, como aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento, dominar una habilidad técnica, te encuentras mejor equipado para manejar otro tipo de desafíos. Las discusiones difíciles, los contratiempos en el trabajo, incluso las situaciones personales complicadas, todo parece un poquito menos abrumador. Y aquí, entre nosotros, en el fondo, estos desafíos constantes y la capacidad de superarlos son los que nos hacen sentir vivos. Nos recuerdan que estamos en constante crecimiento, que cada día podría ser un poco mejor y cada día seremos un poco más fuertes. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, en lugar de verlo como un obstáculo, intenta verlo como una oportunidad para fortalecer esa resiliencia personal. Recuerda que cada desafío superado con una victoria, no solo sobre ese problema en particular, sino sobre la duda y el miedo que todos llevamos dentro. Y eso, amigo mío, es lo que te prepara para cualquier cosa que la vida te ponga por delante. Y así, pues con estas prácticas, con este camino, con este tesón y ese control de la frustración hasta que vamos aprendiendo, pues llegamos a la libertad a través de la habilidad. Déjame contarte la historia de mi amigo Chema, de AV Medios. Ya os he hablado de él, es con el que hemos desarrollado la idea del Magic Mirror. Y la aventura de Chema con la guitarra es una de esas historias que encapsulan lo que significa encontrar la libertad a través de la habilidad. Al principio, pues cuando Chema decidió aprender a tocar la guitarra, pues seguramente enfrentaría los mismos desafíos que muchos de nosotros al intentar cualquier cosa nueva. Sus primeros acordes en la guitarra serían torpes y lejos de como él imaginaba cuando decides que vas a empezar algo nuevo. Una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y otra cosa es lo que realmente pasa, ¿no? Sus dedos, acostumbrados a una precisión determinada, de un trabajo determinado, pues seguramente no se doblan ni se movían con la gracia que la música parecía exigir. Entonces esto seguro que te lleva a frustraciones, a momentos de duda, a sesiones nocturnas repitiendo escalas y melodías hasta que tus dedos se agotan y todo empieza a formar parte de esa jornada, de tu jornada, del camino. Pero Chema tenía algo claro. Digamos que su amor por la música y sus ganas de tocar la guitarra y su determinación por expresarse a través de las cuerdas de esta guitarra hacía que con cada práctica, con cada pequeña mejora, con cada pequeño cambio que nota, no solo en cómo sonaba su música, sino cómo él se sentía, cómo esta música le hacía sentir a él al tocar. Pues la guitarra, que una vez fue un objeto extraño e inmanejable para sus manos, pues se transforma en una extensión de sí mismo. Hoy día, Chema puede fluir con su guitarra de una manera que solo se puede describir como liberadora. Su habilidad le permite explorar nuevos territorios musicales, experimentando con sonidos y, lo más importante, pues la capacidad de expresarse y expresar sus emociones sin tanta restricción como al principio. Toda esa esclavitud que ha supuesto el camino hasta llegar donde ha llegado le aporta ahora la libertad y lo que comenzó como un desafío pues se convirtió en una fuente de libertad personal y de creatividad. Su historia es un recordatorio poderoso de cómo, al dedicarnos a dominar una habilidad, lo que en realidad estamos haciendo es tejer las alas que nos permiten volar. Chema encontró en la música una libertad que trasciende las notas y los acordes. Una libertad que se convierte en voz, en un mensaje, en una conexión. Así que, mientras dejamos tras nuestra cafetería imaginaria donde hoy nos hemos tomado este café charlando de cosas de la vida, me gustaría que te llevaras contigo la inspiración de la historia de Chema. Cada uno de nosotros tiene su propia guitarra, esa pasión o interés que con dedicación y esfuerzo se puede convertir no solo en una habilidad maestra, sino también en un camino a una libertad sin precedentes. ¿Y cómo empiezas con esto? ¿Cómo empiezas hoy mismo? ¿Cómo aplicas estas prácticas? Bueno, pues obviamente cuando decidas aprender o adquirir una nueva habilidad, tienes que plantearte una práctica deliberada. Esto es como el entrenamiento personalizado de un atleta, pero aplicado al aprendizaje. No se trata solo de repetir una y otra vez, sino de enfocarse en mejorar aspectos específicos y un poco más desafiantes de lo que estás intentando aprender. Digamos que Chema, en sus inicios con la guitarra, no solo tocaba acordes al azar, se enfocaba en aquellos que le costaban más, buscando entender su mecánica, ese sonido, hasta que la dificultad empezaba a desvanecerse. Lo mismo puedes hacer tú con cualquier habilidad, identificar tus puntos débiles y atacarlos con determinación. Si te cuesta un poco la disciplina, pues un buen método es usar la técnica del pomodoro. ¿Te has puesto a cocinar alguna vez y has intentado cocinar un plato completo sin un temporizador? Es difícil saber los tiempos de cocción si no tienes un temporizador, pues en el aprendizaje, el temporizador también es tu amigo. La técnica del pomodoro consiste en dividir tu tiempo de estudio o práctica en intervalos usualmente de 25 minutos, seguidos de un breve descanso de 5 minutos. Es fantástico, hay muchas aplicaciones en el móvil que te permiten, pues, no solo poner este temporizador de 25 minutos, sino que además están poniendo un ruido blanco o una música de fondo, sonidos de lluvia, que depende de la actividad que estés haciendo, te pueden ayudar a concentrarte. Es fantástico, pues, porque te ayuda a mantener el enfoque sin quemarte. Imagina que te sientas con un libro de programación o te paras frente a un caballete de pintura y sabes que solo tienes que concentrarte durante 25 minutos. Luego te tomas un descanso, respiras y vuelves a hacer otro ciclo. Y así vas a ver cómo te sorprende cuánto puedes avanzar con este método, que es muy simple, pero es muy poderoso. También utiliza el feedback constante. Aquí entra el poder de la retroalimentación. No importa si estás aprendiendo solo o con un maestro. Buscar y entender el feedback de tu desempeño es crucial. Puede ser que te puedas grabar mientras practicas un discurso, pedirle a un amigo que critique tu último dibujo, usar aplicaciones que evalúen tu pronunciación cuando practicas un nuevo idioma. El punto es tener un espejo claro de tu progreso, lo que te permite ajustar y mejorar constantemente. Y es muy importante que establezcas metas pequeñas y alcanzables. Tienes que dividir tu gran objetivo en metas más pequeñas y más manejables. Piensa en ello como minijuegos dentro de tu videojuego favorito. Cada pequeña victoria te acerca un paso más a tu objetivo final y nada es más motivador que ver cómo avanzas y celebrar esas pequeñas victorias. También tienes que mantener el equilibrio, reconocer tus límites, y todos tenemos un punto de quiebre y tienes que aprender a reconocer cuando estás empujando más allá de ese punto y tienes que escuchar a tu cuerpo, tienes que escuchar a tu mente y si te sientes agotado, irritado o simplemente vacío, pues tal vez es el momento de hacer un descanso y poder retomar esta esclavitud, vamos a llamarlo así, más adelante. Establece horarios muy claros de trabajo. Aquí el time blocking te puede ayudar a establecer esos slots donde vas a practicar tu nueva actividad cuando se trata de aprender algo nuevo, especialmente si lo haces por tu cuenta. Es fácil que un ratito más se convierta en horas y horas. Intenta establecer horarios específicos para practicar o estudiar, pero también asegúrate de tener horarios igual de claros para dejar de hacer. Tener hobbies o intereses que no estén relacionados con tu tarea de aprendizaje puede ser bastante beneficioso. Estas actividades pueden servir como una válvula de escape, un momento para recargar energías y regresar con una nueva perspectiva. Compartir tus experiencias, tus éxitos, tus frustraciones con amigos, familiares o incluso comunidades en línea puede proporcionarte un soporte emocional invaluable, además de ver las cosas desde la perspectiva de otras personas, que puede ayudarte a mantener los pies en la tierra. En lugar de obsesionarte con alcanzar rápidamente un nivel de maestría determinado, pues intenta encontrar alegría en los pequeños avances. Cada paso adelante es un triunfo y merece que lo celebres. Esta mentalidad te ayudará a disfrutar más del proceso y mantener ese equilibrio emocional. Finalmente, pero no menos importante, es que tu salud y tu bienestar deben ser siempre la prioridad. Ninguna meta, por gratificante que sea alcanzarla, vale la pena si te lleva al agotamiento físico o mental. Asegúrate de comer bien, dormir lo suficiente y tomarte los descansos que necesites. Para comenzar, lo primero que tienes es que definir tu interés o tu pasión. Lo primero es tener claro qué es lo que quieres aprender o mejorar. Puede ser algo relacionado con tu trabajo, una habilidad artística, un deporte, lo que sea que te llame la atención y por lo que sientas una genuina curiosidad o pasión. Esto va a facilitar mucho las cosas. A la hora de establecer objetivos, no plantees el tema como quiero ser un experto en programación. El objetivo lo tienes que plantear es quiero aprender los fundamentos de Python en los próximos 3 meses. Quiero aprender los fundamentos de Java en los próximos 3 meses. Quiero aprender los fundamentos de Python en las próximas 3 semanas. Tienes que definir, acotar qué es lo que quieres aprender y en cuánto tiempo. Tienes que ser específico porque los objetivos deben ser específicos. Ya hablamos en el episodio de los objetivos SMART, que la S de SMART es de especificidad. La consistencia es la clave. Incluso si solo puedes dedicar 20 minutos al día, estos 20 minutos van a sumar. La práctica regular es mucho más efectiva que sesiones más largas e intermitentes. Busca recursos de calidad. Hoy en día hay infinidad de recursos disponibles, desde tutoriales de YouTube hasta cursos en plataformas como Coursera, Udemy, Technolitas. Encuentra aquellos que mejor se adapten a tu estilo de aprendizaje y aquellas plataformas que te ofrezcan una ayuda y un soporte para seguir avanzando. Practica de manera deliberada y esto significa que te enfoques en las áreas que son desafiantes para ti en lugar de solo repetir las que ya sabes, donde te vas a encontrar cómodo porque es lo que sabes hacer, pero tienes que practicar las que no sabes. La práctica deliberada te empuja fuera de tu zona de confort, pero es allí donde ocurre el verdadero aprendizaje. Lo ideal es que encontraras una comunidad, ya sea en línea o en persona, presencial. Conectar con otros que están aprendiendo lo mismo puede ser un increíble motivador. Puedes compartir dudas, celebrar progresos y, lo más importante, recordarte a ti mismo que no estás solo en este viaje. Una vez empezado el proceso y avanzado en bastante medida, pues reflexiona y ajusta. Regularmente tómate un momento para reflexionar sobre tu progreso, qué está funcionando, Necesitas ajustar tus objetivos o tu enfoque. La autoevaluación es una parte crucial del proceso de aprendizaje. Y por último, y no me canso de repetirlo, sé paciente y amable contigo mismo. Aprender algo nuevo puede ser frustrante. Habrá días en los que sientas que no avanzas o incluso que retrocedes. En esos momentos, recuerda ser amable y que el aprendizaje es un viaje con sus altos y bajos y que tienes que disfrutar del camino. Y ya con esto, espero que decidas pasar tu proceso de esclavitud como camino a tu libertad. Y ya en el apartado de herramientas de esta semana tenemos Abel, que es una herramienta para revisión de documentos impulsada por IA para bufetes de abogados. Catalyst, que es un generador de historias visuales con personajes coherentes a partir de un guión. Octolane AI, enriquecimiento de datos business to business en tiempo real para empresas. Synthflow AI, crea agentes de voz conversacionales con IA sin codificación. Ozoom, realiza estudios de mercado exhaustivos en segundos. DiveDeck, generador de contenido asistido por IA. ByteBot, automatización de navegador a través de un SDK habilitado para IA. Woodpecker, notas de IA personalizadas para tus reuniones. ThinkAny, un motor de búsqueda de IA mediante RAG, el Retrieval Augment Generator. Glowborn, crea aplicaciones con IA sin necesidad de codificar, de programar. Taylor, API para clasificación y categorización de texto. Story, crea vídeos, books y TikToks con IA. Deidu, analiza y mapea la investigación de clientes. Kilt, automatización de IA para equipos de soluciones. Tax AI GPT, es un custom GPT para hacer preguntas fiscales y ahorrar en impuestos. Eggnog, crea, visualiza y remezcla vídeos de IA con caracteres coherentes. Find Plus, investigación de mercado de inversión impulsada por IA. DOP, construir experiencias de integración y educación sin fisuras. Y ya por último esta semana, Music Maestro GPT. Es un custom GPT para ayudarte con la creación musical. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, puedes hacerlo a través de las preguntas del podcast o bien suscribiéndote a la academia donde vas a tener seguro la información que necesitas para poner en marcha lo que quieras construir. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver un contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.